Hola, hola, buenas noches, buenas tardes, buen día, dependiendo de la hora en la que estén escuchando esto. Soy Pedro Fuco y esto es Tinnitus, nuestro programa musical. La directriz que va a tener el programa del día de hoy tiene que ver con lo que es música y un poco la idea era música y balsas, pero también se extiende a lo que es música y
agua.
Ríos, piscinas, tinas.
Cualquier lugar para sumergirse.
Cualquier lugar que tenga H2O inmerso en su composición química. Así que.
Me gusta.
La playlist va orientada a eso, ¿no? Al acto de sumergirse, más que todo. Y qué se puede escuchar o qué se puede tener en la cabeza mientras uno está ahí intentando no ahogarse.
Hola amigos, bienvenidos al programa Tinnitus. Estamos muy felices de estar aquí y contentos de siempre innovar en nuestras temáticas que a veces nos ponen en problemas, pero creo que vamos a salir una vez más airosos de esta situación. ¿O qué dices?
Me parece que la playlist que hemos armado ahora tiene el espíritu de la inmersión, ¿no? De sumergirnos dentro de algo. Así que vamos a sumergirnos.
Eso.
Y vamos a obtener branquias extras por este tipo de actividades. Vámonos rápidamente entonces con nuestro primer tema. Esta es Björk, del álbum Vespertine, el famoso álbum ahí del la portada, ¿no? Que es un traje de cisne. Un álbum que según ella tiene que ver con los sonidos hogareños, ¿no? Gran parte de los registros grabados tienen que ver con una baraja de cartas que está sonando y luego que se repite como loop, hielo que se parte, ¿no? Partido por un martillo. Son cosas que habrían en la casa. Y ella también lo define como la banda sonora de comerse un emparedado, en palabras.
¡Ay, vaya, Björk!
En palabras islandesas de Björk.
Eso, es Islandia ahí.
Hemos elegido esta canción que se llama Undo, no sé cómo se pronunciará, porque nos han gustado mucho los coros que están acá en esta canción, que suenan así como que estuvieran debajo del agua, intentando atraerte hacia lo más profundo. Entonces, sumérgete con nosotros. Esto es Björk y se llama Undo la canción.
To be as praying to be in a generous mode. The kindness kind to share.
Sonidos hogareños era lo que recogíamos de este tema llamado Ando de Björk en el Vespertín. Una de las cosas que más me gusta de Björk es esa vacilación y fragilidad en su voz, ¿no? Que no es cuando canta, no se la nota tan segura, entre comillas, ¿no? Siempre se la nota ahí como pisando terreno resbaladizo, como caminando por un lago de nieve y está a punto de caerse, ¿no? Entonces, esa fragilidad hace que la sientas más cerca.
Gran tema el de Björk. Yo creo que si algo pasa con Björk es que parece que toda su música es como una continuación de la naturaleza. Parecería que esta es la música que tiene que sonar ahí en el fondo. Y más todavía cuando hablamos del agua y del mar y de la navegación.
La navegación, gran invento de la humanidad. Vámonos con las canciones 2 y 3 que van juntas, porque las dos hacen referencia a una misma idea que tienen que ver con el agua y el hecho de ahogarse o el sumergirse, ¿no? Como cuando viene una gran ola, la gente que habrá ido, como todos los bolivianos que alguna vez hemos pisado el mar, el más cercano, el de Iquique.
Muy pocos.
O Aqualand, ahí está, que sí hemos ido todos, ¿no? O
Bahía Coral.
Bahía Coral, claro. Ahí Tiquipaya dándonos la referencia. Cuando la ola se viene encima tuyo y te sumerge, ¿no? Es como, son 2 o 3 segundos de aturdimiento, indefensión total, sin poder respirar, sin poder ver, estar como dentro de una cámara de hidrógeno y oxígeno dándote vueltas. Entonces, estas dos canciones vienen a reflejar esta situación particular. En primera instancia vamos a ir a Tame Impala con la canción Endor Stoy. Darle una especial atención a ese frenesí que va subiendo la música. Y hay un intervalo de silencio cuando se oye que pisa el pedal de la distorsión el guitarrista y ahí es cuando empieza a ver el chorro de música desbordada, ¿no? Y la siguiente banda, bueno, la vamos a hablar después de hoy.
Entonces vamos con
Endor Stoy, Tame Impala y 6.000 días de la banda brasileña Bugarins.
queda clarísima la idea.
De hundirse.
Claro, totalmente, totalmente, sí. Hay esa sensación total, sobre todo de la gente que hemos aprendido a nadar a las malas.
Muy a las malas.
Sí, así, con el empujón de los amigos, ¿no? En el río, en una poza cualquiera.
En el bullying acuático.
El bullying acuático nos ha dado ciertas lecciones. La diversión mezclada con la tragedia.
La tragedia, y claro. Risas de tus amigos mientras tú te estás sumergiendo a lo más profundo de la piscina.
Sintiendo que vas a morir, pero en realidad no.
Claro, si lo ves de afuera no, pero tus amigos dicen, ¿por qué te estás muriendo? Tranquilamente puedes pararte y no sucumbir, pero bueno, uno no se da cuenta de esa situación.
Y del ahogo, del desespero, porque si algo está relacionado con el agua, es la desesperación, la sensación de que de no respiro, de ahogo. La natación como tal no es una actividad muy común, como que ahí te tienen que inscribir a la escuelita de natación, si no, no aprendes así nomás.
¿Ya podemos hablar de la mediterraneidad o todavía no?
Sí, es la forma en la que nos bulean a los bolivianos.
Claro, total, el chiste fácil.
El chiste fácil de, ay, es que no tienen mar, claro. Y a eso atribuirle cualquier tipo de cosas, ¿no?
Vámonos al litoral, o litoral cautivo, Antofagasta, sí, te queremos con pero todo para, el corazón.
Pero para eso sí hay algunos mini espejos de agua que logran hacer un mini contrapeso a toda esta otra situación de la mediterraneidad.
Cierto,
comenzaremos
cierto.
Por las alusiones locales.
Vale, comenzaremos por las alusiones locales. ¿Cómo
sí.
cuál?
Es que ahora va a sonar muy ridículo, pero las alusiones locales son la Laguna Lalay. ¡Tan! Vamos.
En la cual no puedes nadar.
Por supuesto, no puedes nadar, pero sí puedes ir a verla. Además que si te metes a nadar...
¿Cuál es el chiste de ver una laguna si no puedes nadar?
Pero es que no todo tiene que ver con sumergirse.
Todo tiene que ver con sumergirse.
No. Pero bueno, sumergirse, uno puede sumergirse de diferentes formas, no solamente corporal.
¡Ah!
Y le vamos a encontrar la vuelta. Esa forma de sumergirse, mira, la Laguna Lalay tienes toda esta fama, de primero que es una laguna artificial, no es una laguna natural. ¿Y qué?
¿Sí?
Sí, era un retén de agua artificial, por supuesto.
¿Siempre?
Sí, desde hace muchos años. Pero que era mucho más grande y que sobre todo no estaba tan contaminada como ahora, porque ahora está altamente contaminada. Ahora sí, y sucede lo mismo con el río Rocha. No nos olvidemos que Cochabamba significa Cochapampa,
ya.
O sea, una planicie llena de lugares de agua. Eso prácticamente sería la traducción de Cochapampa. Porque antes había muchísima agua aquí que se anegaba, sobre todo en estas épocas que son las épocas de lluvia, de mucha agua. De hecho, todavía hay ciertas anegaciones en
De hecho, si llueve media hora en Cochabamba, se
claro,
todo,
ya.
¿No?
No, que, eso tiene que ver con otras cosas.
10 minutos de lluvia y ya estamos todos navegando.
Sí, el alcantarillado y las costumbres de uso de los basureros no ayudan para que la ciudad no deje de tener esa fama de Cochapampa, aunque por otros motivos. Pero bueno, las lluvias pueden llegar a ser muy intensas y logran estos cauces de agua y estos espejos de agua. La Laguna Lalay tiene su fama de ser un lugar medio peligrosín.
Donde puedes arrojar a tus muertos.
Sí, bueno, ¿no? Ahí la literatura nacional nos da algunos ejemplos. Pero de todas formas, yo creo que hay que pasar de... Para cualquier cosa, tanto para el río Rocha como para la Laguna Lalay, y hablaremos más adelante de Coña Coña, que es otra de las lagunas en Cochabamba, hay que pasar de la mirada superficial. Huele mal, está feo, no me gusta... Hay que pasar de esa mirada porque hay una segunda, tercera y hasta cuarta revisión. Hay parajes entrañables en el recorrido de la Laguna Lalay.
¿Cómo cuál?
Y aquí hago así un link a nuestro programa de música y bicicletas.
¿Cuál es tu sector favorito?
Uno de mis sectores favoritos es más o menos el que está por el Club Aurora, un poco después, donde hay un sector de pinos. Entonces es como un bosque de pinos que aparece de la nada, seguramente puesto adrede ahí por alguien que tuvo la iniciativa, pero donde el reflejo se confunde con los troncos de los árboles y el recorrido por ahí en bicicleta tiene de fondo la música que acabamos de escuchar.
Tipo 4 o 5 de la tarde.
Sí, y otro más que lugar, porque se puede ver desde muchos lados, puede ver el reflejo de ya el anochecer de toda la parte sur. Porque ahí está Cerro Verde, está toda la parte de la avenida Guayacán.
Guayracasa está por ahí.
Guayracasa, todas esas partes que al atardecer se iluminan y que tienen su reflejo en el agua. Que tiene eso, la belleza del espejo. Y si no lo puedes ver, te pierdes de mucho ahí. Yo creo que eso es Es cierto que no te puedes meter y que la verdad da medio cosa meterse ahí a la laguna Laray, que puede salir con branquias literalmente o con alguna otra cosa peor. Pero aún así, aún con toda la contaminación y todo, tiene una gran belleza la laguna Laray y pasa lo mismo un poco con el río Rocha. El río Rocha tiene una fama de que mejor no lo mires, no pases por ahí,
claro.
Huele súper mal y nada de eso es mentira, pero no vamos a... Pero lo que sí es cierto es que si tú pasas por los puentes peatonales, que hay varios puentes peatonales, hay una gran belleza en ese río, aún con toda su contaminación y con...
¿Cuál puente peatonal? ¿Ese de madera?
Hay varios puentes, por el Parque del Poeta, hay otro que está por el estadio.
Hay un Parque del Poeta aquí.
Hay un Parque del Poeta. Bueno, si vos no sabes eso.
Bueno,
Parque del Poeta.
¿Dónde queda? Así rápida referencia.
El Parque del Poeta es por la piscina Julio León Prada.
Ah, ya.
Justo ahí
ya,
hay uno de los pocos puentes peatonales. El puente peatonal desemboca en el Parque Poeta.
Cierto.
Tiene una placa ahí que dice Parque del Poeta. Por ahí continúa la ciclovía. Y por ahí, justamente, si tú pasas ese camino, que es un puente colgante de cables metálicos tensados, tú puedes ver un gran verdor, o sea, puedes ver esa gloria de la que hablan los abuelos de ahora, de la gloria del río Rocha de los años 60, de los años 70. Efectivamente, el río tiene un montón de dificultades ecológicas, vamos a decir.
Tiene afluentes no identificados.
Sí, no, de aguas negras, grises, de todos los colores más... terroríficos, pero de cualquier forma tiene una belleza de río, tiene un montón de árboles, tiene un montón de vegetación y un montón de vida, de verdad, aún y con la contaminación ahí. Y también es uno de los pocos lugares desde los que uno tiene un descampado mínimo en el que puede ver la montaña. Y esa es una de las grandes gracias de esta ciudad. Si tú te quedas con una única visión, no pasas nunca por esos lugares y no los ves, pero hay mucho más que solamente el mal olor en el río Rocha. Hay mucha vida ahí y el río tiene gran fuerza también, a pesar de todos, de ser una gran víctima, digamos, del cambio climático. Pero es verdad que hay una gran belleza ahí y tiene que ver todo esto con esta relación con el agua. Y bueno, hablaremos más adelante de Coñacoña.
De Coña.
Que se merece una mención, sin duda.
La hija fea de las lagunas, Cochabambinas. Vamos a irnos con un tema, justamente esto, ¿no? Después de que te sumergiste, te asustaste, te diste cuenta que si te parabas no te ahogabas. Llegó la hora de relajarse, ¿no? De tomárselo con calma, de respirar un poco y disfrutar sobre todo el hecho de que tu cuerpo es más liviano en el agua y también... Bueno, el paisaje de la Laguna Laray y del río Rocha. Esto es Hold On con John Lennon, de ese disco catártico y personal que es Plastic Ono Band, donde es una como desahogo de Lennon. Aquí viene como un respiro de decirte que las cosas van a salir bien después de todo. Play.
Go hold on, it's gonna be alright. You're gonna make the flight. When you're by yourself and there's no one else, you just have yourself and you tell yourself just to hold on.
Y ese era Mr. Lennon diciendo Cookie refiriéndose al monstruo come galletas de Plaza Sésamo, del cual era muy fan, ahí por los 70.
¿Quién no?
¿Quién no? Bueno, Plaza Sésamo en su momento ha marcado un antes y un después, así que pues hasta Lennon se sintió conmovido y dijo, bueno, vamos a agregar al monstruo come galletas en la canción.
Bien.
Para reflejar el sentimiento de relajamiento y de lo vas a lograr, lo vas a lograr, nada de lo que está pasando puede afectarte del todo.
Cómete una galleta y estarás feliz.
Cómete una galleta y serás feliz, exactamente. Ahora hablemos de Coña Coña.
Sí, sí, sí. Yo creo que indispensable hacer esa referencia. Antes es que había muchas quejas de que estaba seca, descuidada, que era el fin de la vida.
Es la Cenicienta de las Lagunas, Cochabambinas.
Bueno, pero eso es lo que decía. Yo también tenía eso en mi cabeza. Y la laguna de Coña Coña, hay que decir que está más o menos como a unos 8 kilómetros del centro de Cochabamba. Y está enmallada, como si fuese un parque, así, con malla olímpica, ¿no?
Porque es chiquita.
No, es bastante grande. Menos que la laguna de Lalay, pero es grande y tiene muchísimos árboles más alrededor. Entonces, cuando ves a la gente que entra y sale, porque la gente, todos, han hecho unos huecos para ingresar por la malla olímpica.
¿Huecos?
Sí, o sea, la han reventado, tac, y por ahí se entra. Y
cuando Dios bendiga entras, mi ciudad, ¿no?
Vamos, vamos ahí, vamos dándolo todo. Y entras y en realidad todo el borde tiene...
Has entrado por el hueco.
Claro, porque no hay uno, hay un montón de huecos. Por donde la gente normal entra y ahí están, y ahí hay un montón de vida. Tú desde afuera ves y la verdad se ve como algo medio extraño, medio ruinoso, medio que algo no está bien ahí, pero por eso mismo, vamos a entrar. Entonces entras y tiene todo un borde de asfalto por el que hay bicicletas, gente caminando con sus perritos, enamorados en los oscuritos. La vida misma en la laguna de Coña Coña y hay muchísima agua. Y está llena de patos, llena de aves. Pero la gran virtud de Coña Coña es eso, que es como ver a alguien feo, así, de apariencia fea, y que le dices hola, y resulta tener una excelente conversación. Es un gran descubrimiento. Tú pasas la malla olímpica rota y entras, y es todo un mundo ahí. El agua está a tope, hay un montón de vida, gente pasando. Y la mejor parte es que desde ciertos ángulos de la laguna de Coña Coña alcanzas a ver toda la serranía del Tunari, que en esta época del año está absolutamente verde. O sea, tiene así como una piel verde, no vamos a decir un bosque. En algunos lugares sí, pero en la mayoría no. Pero tiene así como una superficie afelpada verde. Es un lugar para sentarte y escuchar esa canción de John.
Vámonos con un temita. Vámonos, estamos un poco brasileros hoy día, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de agua.
Normal.
Tiene ahí un poco que ver con esa cadencia que viene con la bossa nova, ¿no? Y hemos escuchado a los Bugarins, que también es una banda brasilera psicodélica que está liderizando un movimiento muy importante en Brasil que tiene que ver con este ritmo de música, pero lo están haciendo de una forma que da espanto de lo bueno que son. No pueden creer lo bien que suenan. Ya estas bandas son nuevas y generalmente no le apuntan mucho a Sudamérica porque hay una barrera idiomática. Y otro ejemplo es el de Astrud Gilberto, que vamos a escuchar ahora. La primera esposa de João Gilberto, el padre de la bossa nova. Esta canción los abarca a ambos porque, bueno, Astrud fue su esposa y fue la voz que está presente en La Chica de Ipanema, ¿no? La Chica de Ipanema, la que canta, es pues Astrud, que estaba ahí en el estudio acompañando a su esposo, y Stan Getz, que es el otro que también participa, dice, bueno, necesitamos a alguien que cante esta estrofa en inglés. Y como ninguno de ellos sabía, bueno, João Gilberto, cero en inglés, Astrud dice, bueno, yo sí, yo lo
vamos,
logro.
Vamos, Astrud, ahí.
Pin, ahí. Con esa voz gélida, inexpresiva, ¿no? Que parece que fuera de otro planeta, marca una diferencia. La Chica de Ipanema no sonaría igual si fuera con otra voz. Así que luego ella se anima a hacer discos por sí. Se separa de João Gilberto, tiene un romance con Stan Getz también ahí, haciendo lo suyo. Muy bien. Muy bien, Astrud.
Vamos, Astrud.
Y pues este disco debut de ella es una joya. Todo mundo amante de la bossa nova y de la música debe tenerlo. Esta canción que se llama Dreamer.
Why are my eyes always full of this vision of you? Why do I dream silly dreams that I feel won't come true? I long to show you the stars caught in the dark of the sea. I long to speak of my love, but you don't come to me. So I go on asking if maybe one day you'll care. I throw my sad little dreams to the soft evening air. I am quite hopeless, it seems. Two things I know how to do. One is to dream, two is loving.
Vivo soñando, soñando, decía la versión de Joao Gilberto, ahora llevada al inglés por Astrud. Tenemos Puerto Villarroel, que es lo más cercano para Vamos. Escuchar este tipo de canciones en el atardecer, dando vueltas por el río Espíritu Santo. Semicaudaloso, muy agradable, un par de caimanes, un bufeo perdido. No puedes negarte.
Con eso nos basta.
Con eso nos basta. Hablemos de otro... Otra laguna...
Es Liriuni. Liriuni son unas aguas termales más o menos a una hora del centro de Cochabamba, justo en la cordillera del Tunari. Siempre me hace falta un geólogo. De verdad, siempre me hace falta un geólogo como para decir, ¿por qué hay esto?
Atentos,
¿de dónde
geólogos viene?
Geólogo, mi teléfono es él.
Claro.
Estoy dispuesta a una cita de conocimientos.
Bueno.
Sí, tengo muchas preguntas para los geólogos,
así se
de
empieza.
Verdad. Así se empieza. Tengo muchas preguntas, de verdad. O sea, en una cordillera, el Tunari es parte de la cordillera de los Andes, de una rama de la cordillera de los Andes.
Ya. Yeah.
Pero no está en una altitud tan grande. Pero al mismo tiempo, ¿de dónde viene esta agua caliente? ¿Por qué solo ahí, justo entre, como en una gran quebrada? Y es un viaje corto en el que se puede llegar en una hora de la ciudad. Y también es el agua llega a una temperatura tan alta que no puedes estarte ahí horas de horas. Te laxa demasiado, pero es una escapada genial de la ciudad. Es súper barato, es lindo y realmente es un paseo por la montaña, como entrar al interior caliente de la montaña.
5 luquitas.
Súper barato.
No, o sea, nada.
Y es una experiencia acuática cercana, altamente recomendable igual.
Sobre todo si uno lo hace de madrugada.
Por supuesto, esa es la gracia. La cosa es que al ser tan lindo y tan cercano
y tan barato,
entonces se llena muchísimo. Entonces si tú vas a las 10 de la mañana, o sea, tienes que entrar como sobre de té en la piscina, así, tic, vertical.
Claro.
O sea, no puedes dar ni una triste brazada porque hay muchísima gente. Entonces ya pierde un poco la gracia. Nunca vas a encontrar el lugar completamente vacío, pero sí vas a lograr, si vas muy temprano, si vas de madrugada, cuando es oscura. Y esa transición también es súper intensa, ¿no? De la noche oscura, de estar en la noche y luego ver amanecer y no llegas a ver el sol porque estás justo en medio de las montañas, en esa intersección de las montañas, pero aunque hace mucho frío ahí...
No lo sientes para nada.
No sientes para nada, más bien disfrutas el momento, es esa combinación del frío y del calor en un mismo lugar que es único, me parece.
Liriuni, de una hora de viaje, 5 bolivianos de entrada, felicidad. Asegurada, señores.
Así es.
Vámonos con un nuevo tema. Vamos ahora, bueno, vamos a hablar, estamos hablando de agua, ríos, lagunas, y tenemos que hablar de los chicos playeros, ¿no? Los Beach Boys.
Vamos.
Que, por cierto, ninguno vivía en la playa. Y es más,
¿qué?
Y es más, detestaban el mar, ¿no?
Mal.
No era lo suyo. Pero había una onda de esa música surf, ¿no? Que es medio... alegre y sin sentido al principio, Entonces ellos se decidieron tomar la posta y lo hicieron, ¿no? Hasta que se cansaron también de esa hermenéutica. Y poco a poco empezaron a explorar terrenos un poco más elaborados, sobre todo Brian Wilson, que era el líder de la banda. Y se empezó a codear mano a mano con Lennon y McCartney a ver quién podía sacar el mejor disco, ¿no? Entonces hay una batalla ahí en los 60, mediados de los 60, ¿no? 65, 66, donde los Beach Boys sacan Pet Sounds, que es el disco fabuloso orquestal pop, contra Sgt. Pepper's, ¿no? Que es la obra cúlmine de los Beatles. Y la batalla estaba tan nivelada y era tan llena de calidad que la siguiente jugada les tocaba a los Beach Boys. Ellos tenían que sacar la respuesta a Sgt. Pepper's, ¿no? Y la respuesta era un disco llamado Smile, ¿no? Sonrisa, ¿no?
Vaya, qué original.
Qué original. No sé si original o no, pero la idea tras este disco era hacer una sinfonía totalmente grandilocuente, ¿no? Con toda la sinfónica de, no sé, de Miami o de San Francisco ahí involucrada. Y en ese proceso, producto de las drogas y algún tipo de otras cosas más, Brian Wilson cae presa de la depresión, una depresión gigante que lo va a tener en cama durante 3 años. No va a salir de su cuarto, más que solo va a comprar pollo o alguna cosa de noche.
Hamburguesas, pues.
Pero se va a encerrar así de una forma mal, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, cuenta la leyenda, que él al manejar el auto, al estar dando vueltas por la ciudad, escucha Strawberry Fields y dice, ya está, no puedo con esto, es demasiado esta canción. Todo lo que yo estaba haciendo era lograr hacer esto. Y ellos lo hicieron.
Ya está hecho.
Ya está hecho. Entonces, todo lo que yo pensaba es en vano. Se suma la depresión y bueno, hay las otras cuestiones más y queda encerrado, ¿no? Producto de esas sesiones del disco Smile, queda esta canción que se llama Surf's Up. Muy recomendable de escuchar el disco Smile en su versión original y en la versión, en las reversiones que han salido últimas, el 2010 creo que ha salido, como los ensayos, que ahí se puede apreciar la locura que había en la mente de Brian Wilson, que era algo que si lo lograba cuajar, podía haber cambiado el rumbo de la música, no lo logró. Entonces, estas canciones quedan ahí dispersas, algunas se ponen en un álbum, otras en otra, el proyecto queda totalmente cancelado, ¿no? Y para cerrar, hay una biopic de este cantante que se llama... el nombre se me ha ido. Bueno, pues la biografía de Brian Wilson, lo pueden buscar ahí para descargar o para comprarse. Y cuando cantan esta canción, cuando Brian lo canta esta canción, toda la sinfónica está ahí con sus cascos de bomberos, porque les pide que se pongan así para generar un ambiente.
La gente está mal.
Y él prende inciensos y va dando vueltas por el estudio mientras da vueltas. Algo muy triste y acuático también. Surf's Up, esto es Beach Boys. A diamond necklace played the pawn, hand in hand, sun roamed the long walk to a handsome man in the town. A blind class aristocracy, back through the opera class, you see. The town and brush the background. Are you sleeping? Hung velvet overtaken me, dim chandelier awakened me to a song dissolved in the dark. The music hall of costly bow, the music all the stops.
the hour was strike, the street quicksilver moon. Carriage across the fog, two step to lamplight cellar tune. The laughs come hard in auld lang syne. The glass was raised to fire and rose the fullness of the wine, the dim last toasting. While at port adieu. But choke of grief, heart hardened I, beyond belief, a broken man, too tough to cry. Surf's up, board a tidal wave. Come about hard and join the young and often. Spring you gave, I heard the word, wonderful thing, a children's song.
Love and Mercy se llama la película, ahora sí me acordé, que trata sobre, lo googleé ahí porque la paranoia no me lo permite dejar pasar de lado. Entonces, denle una mirada a esta película, hace un hincapié sobre el proceso de grabación de Pet Sounds y sobre las sesiones fallidas de Smile, y obviamente ahí se ve cómo interpretan esta canción y la locura ya desbordada de Brian Wilson. De a poco nos acercamos al final. Tenemos que hablar sobre dos, un lago y un río que ya no son de Cochabamba, pero también son importantes de conocer y visitar.
Sí, no, ha sido un poco conflictivo así como encontrarle el cierre, pero yo creo que es ineludible. Primero hablar del lago Titicaca, que para mí es, claro, ¿no? Ahí es como un paseo.
Tu espíritu del, boliviano salió.
Sí, sí, de la bolivianidad, así un paseo de la bolivianidad, tal vez más de gente de Occidente, pero igual. Primero yo quería poner la ausencia de Simeón Roncal, una gran cueca, hermosa cueca, y que está bellamente interpretada y puesta en la película Sirena. Entonces ahí, que es una película, me parece, muy contemplativa, no tanto para entender una historia, sino para mirar el lago. Me parece que es una película para ver el lago, los pequeños detalles del lago, las algas, el oleaje mismo, la forma muy particular que tiene el lago de ser un ente vivo. Y claro, está acompañada en varias escenas, sobre todo al principio y al final de esta película, y tiene de fondo esta cueca que es hermosísima, hermosísima, de una gran tristeza, de una melancolía, me parece también muy nacional, ¿no? O muy cercana, no sé si nacional, no me gusta eso de nacional, pero ¿no? Como muy cercana, ¿no? Que uno ha escuchado en muchos lugares y ya. Que se siente ahí como atraído a esa, y además que es un agua tan fría, pero al mismo tiempo tan hermosa, no es que uno le da ganas de ir y meterse al agua, en el lago Titicaca, pero sí la visión del agua, ese gran espejo ahí, produce esa sensación que produce la naturaleza en general, la visión de las montañas, la visión del agua, como que es alguien, es un ser gigante, indolente ante las miserias humanas, digamos, pero tal vez por eso mismo muy hermoso, ¿no? Y ocurre lo mismo con la montaña, y aquí hago alusión a unos recuerdos que en algún momento me contaron de cómo eran las torrenteras en Cochabamba. Muchas de las torrenteras han sido tapadas ahora. Las torrenteras son, vamos a decir, esas bajadas de agua de todas las colinas hacia la ciudad que hacían que Cochabamba esté llena de lagunas. Y bueno, esas torrenteras tenían una gran fuerza, sobre todo en la época de lluvia como ahora. Muchas han sido tapadas, ahora son solo canales. Pero llegaban a tener tanta agua que muchos niños se hacían objetos navegables en esas torrenteras.
¿Como cuáles?
O sea,
un barquito.
Claro, un barquito, así cualquiera. Dos llantas y encima un par de tablones. Pero lograban navegar en esas, por supuesto, tramos cortos. Pero era como una actividad recreativa para los niños y adolescentes de los 70s, quienes lloran ahora la situación de esas torrenteras y de el río Rocha, etcétera, etcétera.
La selva de cemento.
Y que en su tiempo no hicieron nada, valga la verdad, valga la aclaración, y que ahora están achacando a toda la gente de este momento, pero que había ese imaginario del agua y de lo que el agua podía producir en la vida cotidiana. Hay otro elemento más que se me acaba de ocurrir, el acontecimiento del aluvión. Ese desastre natural recientemente vivido en Tiquipaya y
cada,
en el río Taquiña,
cada inicio de año,
es una cosa que sucedía con mucha frecuencia en Cochabamba, el aluvión, ¿no? La sensación de que está llegando el río. Y esa llegada del río trae un montón de piedras, trae un montón de desastre. Los ríos que durante gran parte del año están secos o son apenas un hilito, las quebradas que son prácticamente piedra y nada más, en la época de lluvia llegan con una ferocidad que deslumbra a todos y que muchas veces causa muchos desastres porque se desbordan, ¿no? Y además, bueno, todos los fenómenos de loteamiento de esos lugares, etcétera, y que en realidad, porque dice, ah, bueno, aquí no es todo seco, no pasa nada, pero en realidad es el curso natural del agua. Y esa violencia del agua va más allá de los tiempos de los humanos y de las lógicas humanas, por supuesto. Entonces, por eso ha sido difícil escoger el tema final. Sin embargo, para no terminar con algo muy violento...
Hubiera sido bueno acabar con algo
que tampoco
violento,
estaría mal,
¿no?
Había varias opciones ahí, pero voy a terminar con algo más bien que alude a otro lago muy lejano, pero en la misma situación de la Laguna Lalay y de la Laguna de Coñacoña, que tienen todo este imaginario superficial de que son feas y hediondas. Y bueno, son hediondas, no hay lugar, y contaminadas. Pero sucede lo mismo con una laguna en Paraguay que se llama Ipacaraí, que en su momento era una laguna igualmente hermosa, muy, muy concurrida, y que, bueno... ha sido motivo de inspiración de un gran tema que se llama Recuerdos de Ipacaraí. Y en toda la confusión de gente que ha escuchado parte del folclore latinoamericano, bueno, aparece ahí una rusa o algo así, muy, muy rara. Se llama Maya, que
siempre
toca el violonchelo.
Los extranjeros sacando rédito.
Pero la verdad es que es una versión muy hermosa y que inicia con toda este halo nostálgico que trae el agua, el recuerdo de alguien, de la naturaleza, que en apariencia es como muy suave, muy nostálgico, pero el mismo tema termina de una forma casi violenta, dada por los acordes del estilo de la música. Entonces me parece que refleja muy bien ahí esa ambivalencia de lo pacífico y violento que puede ser la relación con el agua. Y entonces yo creo que con esa canción que se llama Recuerdos de Ipacaraí estará perfecto el cierre de este programa. No sé qué quiere decir Pedro, ya para cerrar
solamente despedirnos. Tome aire, sumérjase y usted puede pararse en la piscina, no se va a ahogar. Piénselo, morir en una piscina no tiene mucho sentido. Esto ha sido Tinnitus en su capítulo 3, ya veremos qué nos toca el próximo viernes. Lo más seguro es que vayamos con letra chica. A ver, veremos. Así que hasta eso, soy Pedro Foucault otra vez y gracias por sintonizarnos.
Gracias, amigos. Soy Claudia Michelle, un gusto estar con ustedes y terminaremos nuestro programa de hoy con este gran tema de Recuerdos de Ipacaraí. Hasta la próxima.
dolce tibia nos conocimos junto al agua azul de Pacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Tu blanca mano sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cunhataí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora con frenesí? Pacaraí, todo te recuerda, mi amor te llama, Cunhataí.